Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: horas después de que el presidente Biden implantara más sanciones contra Rusia, el inquilino de la Casa Blanca pronunció un discurso dedicado íntegramente a las relaciones con Rusia. Creo que el pueblo ruso, al igual que el norteamericano, está interesado en un futuro pacífico y seguro de nuestro planeta, declaró Joe Biden. Las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Rusia no buscan aumentar las tensiones entre ambos países, sino hacer que Moscú pague los costos de sus actividades. La politóloga Anna Ariamova dio su parecer al respecto. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Horas después de que el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, implantara más sanciones contra Rusia, el inquilino de la Casa Blanca pronunció un discurso dedicado íntegramente a las relaciones con Rusia. Llama la atención el tono conciliatorio de la locución del titular del despacho Oval. Los dos pueblos tienen un objetivo común. En esa parte, señaló:
Russia and Americans are both proud and patriotic people.
Tanto rusos como norteamericanos son pueblos orgullosos y patrióticos. Y creo que el pueblo ruso, al igual que el de Estados Unidos, está interesado en un futuro pacífico y seguro de nuestro planeta, declaró Biden.
Y ello no obstante que el mismo Biden, horas contadas antes de su discurso, anunció la expulsión de 10 diplomáticos rusos e implantó nuevas sanciones contra nuestro país. En Moscú prometen una pronta respuesta. Luego en Washington se preparan para una reunión cimera en verano en un país europeo, anunció Joe Biden y añadió:
And out of that summit, where it occurs, and I believe it will, the United States and Russia.
Y después de esa cumbre de llevarse a cabo, y confío en que así sea, Estados Unidos y Rusia podrían iniciar un diálogo sobre estabilidad estratégica para proseguir la cooperación en materia de control de armamentos y seguridad. Nosotros podemos resolver problemas globales de suma importancia que requieren de la labor conjunta de Rusia y de Estados Unidos, incluida la contención de la amenaza nuclear de parte de Irán y Corea del Norte, el cese de esta pandemia a escala mundial y la superación de la crisis que puede desatar el cambio climático, expresó Joe Biden.
El mandatario norteamericano definió de franca y respetuosa su última conversación telefónica con Vladimir Putin. Y al parecer esto era justamente lo que esperaban del presidente de Estados Unidos sus electores. No hace mucho, 27 organizaciones, en su mayoría pro-democráticas, publicaron un llamamiento a Joe Biden en el que exigían frenar la retórica imprudente e iniciar un diálogo constructivo con Rusia.
Katrina Wander Hevel, publicista y editora de la revista The Nation, a la vez columnista del periódico The Washington Post, así comentó la situación.
Nosotros estamos tratando de vencer la pandemia. Esta es una crisis existencial. En nuestros países está concentrado el 90% de las reservas de todo el armamento nuclear, lo que es también un problema existencial. Nuestros países pueden ver de manera distinta algunas cosas, pero debemos trabajar juntos para reducir la amenaza. Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos a Rusia no buscan aumentar las tensiones entre ambos países, sino hacer que Moscú pague los costos de sus actividades, dijo la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki. Nuestro objetivo acá es no aumentar las tensiones. Nuestro objetivo es hacer pagar los costos de lo que sentimos son acciones inaceptables del gobierno ruso, dijo la portavoz en rueda de prensa.
Más temprano este jueves, Estados Unidos aplicó un total de 32 sanciones contra ciudadanos rusos e entidades de este país por la presunta interferencia en las elecciones de noviembre pasado. Asimismo, en alianza con otros países, fueron sancionados 8 personajes en relación a Crimea.
También este jueves, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró como emergencia nacional las actividades perjudiciales de Rusia y emitió una orden ejecutiva que prohíbe a las instituciones financieras de Estados Unidos realizar transacciones en el mercado principal de divisas para bonos denominados en nuevos rublos o no emitidos después del 14 de junio de 2021.
La politóloga rusa Anna Ariamova sostiene que Joe Biden, al anunciar la amenaza extraordinaria a la seguridad nacional que supuestamente dimana de Rusia, transita el camino tradicional de los dirigentes norteamericanos.
Los problemas internos son, en primer lugar, el enorme problema racial de magnitud nacional, que no ha sido resuelto. De nuevo tienen lugar manifestaciones. El problema desde el año pasado no ha desaparecido, más bien por el contrario, se ha agravado aún más. Le siguen los problemas económicos. Si bien la economía estadounidense siempre sale ganando del agravamiento de la situación en diferentes lugares del planeta. De modo que el movimiento de Biden era esperado, considera Anna Ariamova.
Según la experta, Biden empieza a materializar el programa básico del Partido Demócrata. Dejar de dar solución a los problemas internos, prefiriendo pues hablar de la agresión exterior.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se granjeó buena parte de odio del Congreso, entre otras cosas, por haberse dedicado en buen grado a la solución de los problemas internos. Por cierto que Trump también se ocupaba de todos los problemas exteriores, aunque centraba mayormente la atención en la situación dentro del país. Y ahora Biden, al estilo del Partido Demócrata, empieza a hacer declaraciones populistas, y este giro hacia la agresión exterior está el llamado a distraer la atención del elector estadounidense de los problemas internos, considera Anna Ariamova.
Damos continuación al programa El Punto que les ofrece Radio Sputnik desde Moscú.
Es importante que el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller federal alemana Angela Merkel expliquen al líder ucraniano Vladimir Zelensky durante su reunión en París la importancia de dejar de realizar acciones provocativas en Donbass, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Sería muy importante para nosotros que tanto el señor Macron como la señora Merkel, durante la conversación con el señor Zelensky, aprovechen su influencia y transmitan al jefe del Estado ucraniano la tesis sobre la necesidad de cesar decididamente cualquier acción provocativa en la línea de contacto, así como destaquen la importancia de cumplir la tregua sin condiciones, dijo Peskov a la prensa. Agregó que esa reunión sería una buena ocasión para recordar los acuerdos de Minsk.
Al comentar la situación en el este ucraniano, el portavoz del Kremlin confirmó que últimamente se registran menos violaciones de la tregua, aunque por el momento no hay razón para calmarse completamente y dejar de monitorear con mucho cuidado la situación en la línea de contacto.
Macron tenía previsto recibir a Zelensky este viernes en el Palacio del Eliseo. Merkel también se proponía participar en las consultas, aunque en formato virtual.
Desde abril de 2014, Ucrania llevó a cabo una operación contra las milicias en Donbass, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año. Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia, que ha provocado más de 13.000 muertos.
Desde marzo pasado, Ucrania, respaldada por países occidentales, acusa a Rusia de concentrar sus fuerzas cerca de la zona del conflicto en Donbass. Moscú, por su parte, insiste en que está en su pleno derecho de mover sus propias tropas dentro del territorio ruso y asevera que estas no amenazan a nadie. Están ustedes en la sintonía de Radio Sputnik desde Moscú en su espacio informativo analítico El Punto. El enviado especial del presidente estadounidense para el clima, John Kerry, llegó a China para mantener negociaciones con su homólogo chino Xi Jinping. Se trata de la primera visita a China de un alto representante de la nueva administración estadounidense.
El primer encuentro personal entre funcionarios de la administración Biden y sus pares chinos tuvo lugar en Anchorage, Alaska. La reunión resultó ser extremadamente tensa. Las partes intercambiaron duros reproches. El resultado principal del encuentro de Anchorage consiste en que China y Estados Unidos han vuelto a convencerse de que entre ambos países existen profundas contradicciones en muchas cuestiones.
Sea como fuera, el clima es precisamente la esfera en que Estados Unidos y China pueden desarrollar una cooperación constructiva. Es que a ambos países les corresponde la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. China emite más de 10.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, mientras que Estados Unidos casi la mitad. Pero China y Estados Unidos comparten la responsabilidad por el 45% de la emisión mundial de gases de efecto invernadero. O sea, que sin la participación coordinada de los dos países en la lucha contra la contaminación atmosférica, los esfuerzos globales en tal ámbito no serán eficaces.
En declaraciones a Sputnik, el profesor del Centro de Problemas Internacionales de la Universidad China de Wuhan, Tan Xuzhe, dijo lo siguiente.
El que China celebra una reunión en Shanghái con el enviado especial estadounidense para el clima es una señal inequívoca a la comunidad mundial de que China y Estados Unidos, a pesar de la complejidad de la política exterior bilateral, están dispuestos a coordinar los enfoques en solución del problema climático global.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, invitó a los líderes de 40 países, entre ellos Rusia y China, a una cumbre virtual sobre el clima. De tal modo, Washington quiere atestiguar su retorno como líder mundial a la agenda climática mundial. Con anterioridad, Estados Unidos había retornado al Acuerdo de París sobre el cambio climático, del que se retiró durante la presidencia de Donald Trump.
De momento, Rusia y China no han confirmado su participación en esa cumbre sobre el clima. Al mismo tiempo, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, aceptó la invitación de su colega galo, Emmanuel Macron, de participar en la cumbre tripartita sobre el cambio climático en formato de videoconferencia con Francia y Alemania.
El experto chino contempló en tal hecho un sentido especial.
Cabe remarcar que tal decisión fue anunciada el primer día de la visita de John Kerry a Shanghái. Así las cosas, Pekín da a entender a Washington que trabajará con la parte norteamericana en el problema del clima exclusivamente en pie de igualdad, y que además de Estados Unidos también hay otros socios en este asunto. Por otra parte, la lucha contra el cambio climático es cuestión de toda la comunidad mundial, y la participación en este asunto de Rusia, China, Estados Unidos y la Unión Europea reviste gran importancia, subrayó el experto chino.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El embajador de Ucrania en Berlín, Andriy Melnyk, declaró que si su país no puede ingresar en la OTAN, pues entonces hay que devolverle el estatus nuclear.
O somos parte de la OTAN, o ayudamos a que Europa sea más fuerte, o bien nos queda solo una variante, armarnos y tal vez pensar de nuevo en el estatus nuclear. ¿De qué otra manera podemos garantizar nuestra defensa?, dijo Melnyk en Radio Deutschlandfunk.
El politólogo Vladimir Kornilov ha evaluado la declaración del embajador de Ucrania en Berlín.
Melnyk es un hombre increíble. Ya ha cobrado fama en los últimos tiempos por haber presentado ultimátums a Alemania y haber exigido al presidente alemán que se disculpara por las palabras que pronunció. A mi juicio, ese hombre está confundido. Ha visto cómo se comportan los embajadores del G7 en Ucrania. Ha visto que pueden dar indicaciones a las autoridades ucranianas. Entonces decidió que ahora son los embajadores quienes tienen el timón en sus manos. Pues yo en Alemania también puedo comportarme de esa manera. Y ahora lo que hace es lanzar todos los ultimátums y exigencias como si podría imponer alguna decisión, dijo Vladimir Kornilov.
Pero incluso si no prestamos atención a las extravagancias del embajador ucraniano, nadie acoge con seriedad la idea expuesta por él, afirma el politólogo y prosigue.
Está claro que nadie se pondrá a analizar seriamente lo dicho por el diplomático. Nadie se va a arriesgar a que aparezca un mono con una granada atómica, concluyó Vladimir Kornilov en una clara alusión a Ucrania. Están escuchando El Punto, un programa informativo analítico que les ofrece Radio Sputnik desde Moscú. Un tribunal de Ucrania detuvo en absentia a 12 aviones de pasajeros de una compañía aérea rusa a raíz de sus vuelos a Simferopol, la capital de Crimea. Así lo informó en Facebook la así denominada Fiscalía de Crimea y de Sebastopol, del sistema de la Fiscalía General de Ucrania.
Se destaca que la compañía de aviación, cuyo nombre no se cita, ha estado empleando desde 2019 aparatos aéreos Boeing y Airbus para el transporte de pasajeros a través del aeropuerto de Simferopol, violando la legislación internacional y ucraniana. La Fiscalía solicitaba además a la Interpol la inclusión de 109 aviones arrestados anteriormente en ausencia en la base para la búsqueda internacional.
María Yarmus, experta en Derecho Internacional, destaca que dicha resolución de las entidades ucranianas es inhábil tanto desde el punto de vista jurídico como de su materialización.
Ellos podrían realizar técnicamente esto solo en territorio ucraniano. Si la compañía rusa, contra la que un tribunal ucraniano impone una querella, sobrevuela de pronto el territorio del país. Es obvio que tal fallo no va a ser cumplido en el territorio de la Federación Rusa, pero incluso en el territorio de terceros países es muy problemático cumplir los fallos de tribunales ucranianos, debido a que este país tiene muy pocos convenios bilaterales sobre reconocimiento mutuo del cumplimiento de fallos judiciales sobre casos civiles, de arbitraje y otros. De ahí que lo más probable es que esto se parezca más bien a una cierta patraña publicitaria de Ucrania con fines ostentosos, considera María Yermush.
Anteriormente, Ucrania había impuesto arrestos en ausencia sobre unos 200 aviones de compañías aéreas rusas que se encargan del transporte aéreo regular de pasajeros con destino a Crimea. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El Ministerio de Defensa de Rusia informó que un caza MiG-31 interceptó un avión espía estadounidense RC-135 que se acercaba a las costas del país en el Océano Pacífico. La tripulación del caza identificó el objetivo aéreo como el avión espía RC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, indicó un portavoz de la institución a la prensa.
La aeronave estadounidense detectada por los radares en la zona de identificación de defensa aérea cambió de rumbo al notar la presencia del caza MiG-31. El ministerio subrayó que el avión de combate impidió la violación de nuestro espacio aéreo.
Las fuerzas estadounidenses incrementaron últimamente los vuelos de sus aviones de espionaje cerca de las fronteras de Rusia, según un reciente informe que difundió el ministro de Defensa, Sergei Shoigu.
El experto militar Yuri Knutov señaló que los MiG-31 rusos, en caso de necesidad, pueden interceptar cualquier objetivo aéreo.
Los aviones MiG-31 fueron diseñados desde un principio como cazas interceptores. Dicho modelo de interceptor desarrolla gran velocidad y en caso de necesidad puede alcanzar cualquier objetivo. Cuenta con una mira potente y poderosos misiles. Los enemigos potenciales tienen perfecto conocimiento de qué tipo de avión se trata y prefieren no meterse con ellos, y cuando los ven se alejan del lugar. Es así que con frecuencia vemos que despegan MiG-31 para interceptar aviones espías y a veces bombarderos que aparecen en las proximidades de las fronteras rusas, explicó el experto Yuri Knutov.
En los últimos tiempos se incrementa de forma permanente la cantidad de vuelos de aviones militares extranjeros en las proximidades de las fronteras rusas. Por ejemplo, en 2020 los especialistas de las tropas radiotécnicas han detectado un 40% más de aviones espías extranjeros que un año antes.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.